acompaña esta noche en el equipo económico de La Linterna, esta noche con José Antonio Navas y María Jesús Pérez y Joaquín Mitmanos, Ignacio Larracoechea, que es el presidente de Promarca, una sección que engloba a las marcas líderes de gran consumo, alimentación, bebida, droguería. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo está? Buenas noches.
Buenas noches.
¿El consumo cómo está?
Pues muy bien. La verdad es que este año es el primer año en 7 años que sí. Se ve una clara subida.
Sí.
Hasta, me parece que es septiembre acumulado, crece el consumo en este sector un 2%. Lo cual es un crecimiento muy sano, muy, muy, muy sano, y por primera vez en 7 años.
¿Y la previsión? ¿Los números que manejan ustedes?
Pues va a seguir en ese tono hasta final de año.
¿Hasta final de año?
Sí.
¿Y, pero más allá de final de año no ven o no prefieren no verlo?
No, me explico un poco. El crecimiento en este mercado es difícil porque es un mercado muy básico.
Sí.
Y si no hay crecimiento de población, no se ve por qué tiene que haber más consumo de alimentación.
Sí,
o sea, un litro de leche es un litro de leche y se compra en crisis o no en crisis. Por lo tanto, que suba un 2% significa pues probablemente dos cosas. Un incremento de consumo del exterior, es decir, el turismo, y también una mejora de la perspectiva del consumidor. Pero es que fuera de esto no puede haber crecimientos como en los automóviles de un 15%. Afortunadamente tampoco hubo en su día bajadas del 10% en este sector. Este sector nunca ha bajado más del 1% año comparado con el año anterior.
Pero sí se nota muy fácil si hay recuperación o no, si hay alegría a la hora de consumir o no.
Y esto es un gran dato, el 2%, y sí. Por un lado. Y por otro lado, fuera del hogar. Fuera del hogar está creciendo más, en torno al 4 o 5%, lo cual significa que la gente está saliendo a restaurantes, a bares y a cafeterías. Y hay más turismo, y eso está creciendo a un ritmo superior.
Dígame, ¿cuántas empresas están ahora en Promarca?
Pues 45.
45. ¿Y qué aportan a la economía española, al Producto Interior Bruto? Que es lo que le gusta a Navas, a ver los datos. A ver.
Si sumas estas empresas, solo son 24.000 millones. Si sumas el sector de marcas de fabricante, pues es un 7% del PIB, son 70.000 millones. Y dan empleo a 1 millón de personas, directo o indirectamente. Y luego pues una contribución al I+D+I también de 600 millones al año. Y este es un factor que, bueno, luego comentaremos, lo que más nos preocupa.
Porque, ¿por qué?
Porque desde que ha comenzado la crisis ha ido bajando el gasto en I+D+I, que a largo plazo nos puede hacer mucho daño. No solo
¿qué es I+D+I, por ejemplo, en la alimentación? ¿Qué es?
Investigación y desarrollo, nuevos productos. Por ejemplo, yo qué sé, un champú anticaspa, una leche con cereales o una leche con vitamina C, esas novedades que se van incorporando para que los productos cada vez pues sean de mayor calidad y respondan mejor a lo que quiere el consumidor.
¿Pero eso que quién tiene que poner ese dinero?
Las empresas.
Las empresas.
¿Y
por qué no lo ponen? A ver.
No lo ponen porque no ven un retorno. Es como todo en la vida. Yo invierto 3.000 millones si veo que lo recupero. Si no, pues a lo mejor invierto 1.500 millones.
En esta crisis, la marca frente a la marca blanca ha salido perdiendo.
Ha salido perdiendo, a ritmo de un punto porcentual por año, lo cual es mucho, porque a lo largo de 10 años supone un cambio del 10% del mercado.
Pero España no ha sido con la crisis un poco el paraíso de la marca blanca. ¿Tiene desarrollo todavía la marca blanca en España o eso está ya empezando a agotarse como consecuencia de este repunte del que,
sí,
del que hablamos?
Es curioso, la pregunta es muy buena porque mucha gente me dice, no, la marca blanca crece más con la crisis, y es verdad, pero no solo por la crisis.
No solo por
el factor
la crisis.
Más determinante para el crecimiento de la marca blanca es la política de las grandes cadenas de supermercados.
Si tienes los lineales.
Los lineales. Voy a explicarme. España tiene un 42% de marca blanca.
¿Un 42?
42%. Grecia, que creo que todos estamos de acuerdo que está en crisis, tiene un 24%, la mitad. ¿Y por qué es esto si están tan en crisis? Bueno, pues porque no hay cadenas en Grecia que apoyan tanto a su marca blanca.
Claro, y entonces, ¿cómo se puede combatir? ¿Cómo se puede bajar ese nivel de marca blanca en los supermercados españoles?
Yo creo que no hay que combatirlo ni hay que forzar que baje. Yo creo que el mercado libremente debe determinar quién se compra y quién se vende más. Lo que nosotros siempre hemos dicho es que no se juega en condiciones iguales. Es decir, el dueño de la marca blanca es también el dueño del lineal, el dueño del supermercado. Y, por tanto, si quiere darle mucho espacio a su marca y menos a las marcas líderes, por llamarlos de alguna forma, pues lo hace. Si quiere subir el precio de las marcas líderes y bajar el precio de la marca blanca, es decir, vender casi a coste cero margen cero.
Con la marca blanca. Con la marca blanca.
Y en cambio, meterle un margen sobre su precio de adquisición a las marcas líderes de un 35%, pongo por ejemplo, pues lo hace, pero a costa de que unos tienen una ventaja competitiva que no se basa en su coste, sino que en el margen del distribuidor o de la cadena. Y por tanto, hay muchas maneras de vender más una marca frente a otras.
Dice que no hay que combatir lo de la marca blanca, hay que dejar que el mercado lo coloque todo, pero la existencia de Promarca demuestra que algo quieren hacer ustedes, ¿no?
Nosotros lo que queremos es una competición entre iguales. Imagínate, siempre doy el ejemplo, imagínate que en un partido de tenis de Federer contra Djokovic, pues uno tiene la pista más estrecha por su lado, o tiene la línea de fondo más cerca de la red, o no puede echar globos.
O no tiene raqueta.
O no tiene raqueta. Muy bueno, eso no lo había usado. O por ejemplo,
con la mano.
Un caso muy real, sí. 6 meses antes del partido le tiene que contar a su contrario cómo le va a jugar.
Ah, sí.
Sí, dejada, globo, en fin. Y no puede variarlo, porque si lo varía, le pueden echar de línea. Y además, el árbitro es, digamos, empleado de uno de los dos.
Bueno, está clarísimo, entonces. Que tienen ustedes mucho trabajo en el mercado.
Nosotros siempre solamente pedimos que se pueda competir en igualdad de condiciones y luego, a partir de ahí, que gane el mejor.
Y cuando pues, cuando hablan del repunte del consumo, un 2%, sí. ¿Eso es el año 15 como consecuencia de las rebajas fiscales? Es decir, de otra manera, ¿se ha notado en el bolsillo la alegría que ha podido producir para el consumidor, esas mejoras fiscales que el gobierno ha inducido o ha establecido a lo largo de este año?
Sin duda alguna, porque, hombre, si hay más renta disponible, hay mayor consumo. En coches, en electrodomésticos y también en este sector de alimentación.
O sea que con la crisis los consumidores hemos ido también con el freno de mano en la alimentación.
Sí, nosotros tenemos unos estudios que encantado de venir otro día y compartirlos, que la subida del IVA hizo un daño tremendo al consumo de este país. En la subida del IVA, no sé si era...
Ha habido dos subidas del IVA.
Septiembre,
una en el año 10 y otra en el 13.
Una con el Partido Socialista, otra con el Partido Popular, ¿no?
Bueno, 10 pues, y el 13, sí.
Y eso hizo mucho daño al consumo. Eso ya está superado con la bajada del IRPF y otras medidas que se han tomado. Pues sí, la gente tiene más renta disponible y consume más, sin duda.
Ignacio Larracochea, presidente de Promarca, gracias por estar en la linterna de la reunión del equipo económico.
A su disposición. Muchas gracias.